Habiendo quórum, se declara abierta la sesión. A consideración, el acta de la sesión anterior que ya ha sido distribuida de manera digital. Aprobado. Los asuntos entrados también ya fueron distribuidos y si ningún legislador desea reclamar lectura, pasamos al estadio de oradores. Si ningún legislador quiere anotarse en el estadio de oradores, pasamos al siguiente estadio de mociones sobre tablas. No existen pedidos de sobre tablas. No. Ahora pasamos. Pasamos a moción de
preferencia.
Sí. No habiendo mociones sobre tablas, pasamos al siguiente estadio de mociones de preferencia. No habiendo más mociones de preferencia, pasamos al orden del día. Lectura por secretaría del primer punto del orden del día.
Primer punto, consideración de proyectos de resolución, pedidos de informes presentados por los legisladores en virtud al artículo 7, inciso C, del reglamento de la comisión permanente. Primer punto, 1.1, proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social sobre la falta de atención médica en el distrito de General Elizardo Aquino de San Pedro, presentado por el senador de la Nación, Rafael Filisola.
A consideración.
No hay oposición.
Senador Nano Galaverna, ¿solicitó uso de palabra? No. No hay.
Ellos levantan la mano. No hay oposición.
No hay oposición. Aprobado. Siguiente punto de la hora del día.
Punto.
Senador José Oviedo tiene uso de palabra.
Presidente, si es que no hay oposición, solicito aprobar todos los informes de una.
Entiendo, senador, que hay planteamientos de modificaciones, algunos pedidos de informes, por eso que estamos yendo punto por punto, pero vamos a tratar de darle celeridad. Muchas gracias.
Punto 1.2, proyecto de resolución que pide informe al Poder Ejecutivo, Ministerio de Agricultura y Ganadería sobre el plan de desarrollo del año 2025 para medianos y pequeños productores de la agricultura familiar, presentado por el diputado nacional Benjamín Cantero.
A consideración, no hay oposición.
Diputado Benjamín Cantero,
tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Buenos días a todos los colegas parlamentarios, los medios de comunicación. Este proyecto de resolución, presidente y colegas, es a los efectos de que nuestros pequeños y medianos agricultores, la pequeña agricultura familiar, teniendo en cuenta de que de la vigencia de la ley Hambre Cero, y en vista de que el año pasado tuve algunas visitas y también he visitado varias asociaciones de mi departamento de Canindeyú, por lo cual quedaron insatisfechos varias asociaciones para con esta ley Hambre Cero. ¿Cuál es la idea de esta ley? Creo que la mayoría conocemos, presidente y colegas. Es para oxigenar todo el territorio paraguayo con este proyecto. No solamente el objetivo de la ley Hambre Cero es llevar un plato o alimentos a los estudiantes en las diferentes casas de estudios. Entonces, a los efectos nada más, presidente y colegas, me gustaría saber el plan de desarrollo sostenible que tiene el Ministerio de Agricultura para darle una mano también a las diferentes asociaciones de nuestro querido Paraguay, para que no se pierdan de este proyecto y que los 350 millones de dólares, gran parte quede en territorio paraguayo y no sea distribuido en las fronteras de nuestro querido Paraguay. Gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. A consideración, no hay objeción, aprobado en general y en particular. Siguiente punto del orden del día.
Proyecto de resolución por la que se solicita informes al Poder Ejecutivo, Ministerio de Tecnología de la Información y Comunicación sobre la agenda digital, presentado por el diputado nacional Carlos Núñez Salinas.
A consideración, no hay oposición, aprobado en general y en particular. Siguiente punto del orden del día.
1.4. Proyecto de resolución que pide informes a Petropar Petróleos Paraguayos sobre accionistas y o representantes de la firma Holding Group, presentado por el diputado nacional Mauricio Espínola.
A consideración, no hay oposición, se aprueba en general y en particular. Siguiente punto del orden del día.
1.5. Proyecto de resolución que pide informes al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, sobre los gastos relacionados con los viajes oficiales realizados por el Presidente de la República, presentado por el diputado nacional Mauricio Espínola.
Senador Nano Galaverna tiene uso de palabra.
Buenos días, presidente. Buenos días a los colegas. Sobre este proyecto de pedido de informe, presidente, quisiera ampliar y presentar un proyecto sustituto que contempla el reglamento de ambas cámaras, tanto de la Cámara de Diputados como de la Cámara de Senadores, presidente. Y si me permiten, quisiera leer el proyecto. En el artículo 1, pedir informe al Poder Ejecutivo, Presidencia de la República, respondiendo a los siguientes puntos. 1. Informe pormenorizado de los viajes oficiales realizados por los presidentes de la República desde el periodo del 15 de agosto del 2018 hasta la fecha, acompañado de las siguientes documentaciones. Detalle de los gastos en conceptos de pasaje, acompañado de las documentaciones respaldatorias. Detalle de los gastos en concepto de viáticos, acompañado de las documentaciones respaldatorias. Otros gastos adicionales realizados que guardan relación a los viajes oficiales, acompañados de las documentaciones respaldatorias, listado de las personas que han integrado la comitiva oficial y los gastos que han sido cubiertos a los mismos en conceptos de pasajes, viáticos u otros gastos, acompañado de las documentaciones respaldatorias. 2. Informe pormenorizado de los viajes oficiales realizados por los ministros del Poder Ejecutivo desde el periodo del 15 de agosto del 2018 hasta la fecha, acompañado de las siguientes documentaciones. A. Detalle de los gastos en conceptos de pasaje, acompañado de las documentaciones respaldatorias. Detalle de los gastos en concepto de viáticos, acompañado de las documentaciones respaldatorias. Otros gastos adicionales realizados que guardan relación a los viajes oficiales, acompañados de las documentaciones respaldatorias. Listado de las personas que han integrado la comitiva oficial y los gastos que han sido cubiertos a los mismos en conceptos de pasajes, viáticos u otros gastos, acompañado de las documentaciones respaldatorias. 3. Detalle de la utilización del avión presidencial realizados por los presidentes de la República desde el periodo del 15 de agosto del 2018 hasta la fecha, indicando ciudad de destino, costo operativo de cada viaje tanto al interior como al exterior del país, acompañado de los documentos respaldatorios. 4. Cantidad de funcionarios permanentes incorporados el 15 de agosto del 2018 hasta la fecha, desagregado por cada una de las entidades de la Administración Central y por cada ejercicio fiscal. 5. cantidad de funcionarios contratados incorporados desde el 15 de agosto del 2018 hasta la fecha, desagregado por cada una de las entidades de la Administración Central y por cada ejercicio fiscal. Artículo 2, establecer un plazo de 15 días hábiles para remitir el informe solicitado en formato impreso o magnético a la Comisión Permanente del Congreso de conformidad a lo establecido en el artículo 192 de la Constitución Nacional. Ese es mi planteamiento, presidente. Un proyecto sustituto. Muchas gracias.
Gracias a usted, senador. Diputado Daniel Centurión tiene uso de palabra.
Sí, buen día, presidente. Un saludo a los colegas parlamentarios. Plenamente de acuerdo con lo solicitado por el senador Galaverna, pero este pedido particular del diputado Mauri Espínola, miembro de mi bancada, es un pedido específico y entiendo, presidente, que podría hacerse una petición formulada por parte del senador Galaverna, que también tiene puntos específicos que está solicitando informe, y por cuerda separada lo del diputado Mauri Espínola. Solamente eso, si pudiesen aclarar ahí en mesa los secretarios.
Sí, señor diputado. Es una moción de modificación del pedido de informe solicitado por el diputado Mauricio Espínola. Entonces, eso seguramente vamos a poner a consideración en su momento, ¿verdad?
Disculpe, presidente.
Y tomamos como una moción también la suya.
Claro, diputado. Que vayan, que los dos pedidos vayan por cuerda separada.
Tenemos moción entonces.
Dale, diputado. Gracias, presidente. Gracias.
Diputado Santiago Benítez tiene uso de palabra.
A secundar la moción del senador Nano Galaverna.
Habiendo dos mociones, vamos a poner a consideración ambas mociones, una del senador Galaverna y otra del diputado Centurión. Entonces vamos a pasar a votación. Senador José Oviedo tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Sí. Me parece muy interesante la propuesta. Se nota que es un internismo ahí del Partido Colorado, pero muy interesante solicitar informes sobre los viajes del gobierno anterior también. Solamente pedir la aclaración a los secretarios si cómo debería de votarse esto, porque si es que no se puede modificar totalmente el pedido, a lo mejor corresponde hacer el otro pedido. A mí me gustan las dos mociones, pero quisiera votar la moción más correcta.
Ambas son, senador, ambas son mociones válidas. Uno es un pedido de informe y el otro es ampliar ese pedido de informe con una modificación. El planteamiento del senador Galaverna es la modificación del pedido de informe y la del diputado Centurión es que ambos pedidos vayan de forma separada. ¿Es así, diputado?
El senador Galaverna habla de una moción que sustituye el pedido de informe del diputado Mauricio Espínola. Por eso yo hablaba de que vayan ambos pedidos por cuerda separada.
Diputada Joana Ortega tiene uso de palabra.
Sí, también, presidente, para pedir aclaración en la mesa, cómo funciona cómo vamos a votar las mociones, ¿verdad? Porque en realidad el pedido de informe es un pedido de informe entrado, creo que tendríamos que votar y en todo caso a quienes no les parezca rechazar y se tendría que dar otro procedimiento para la nueva moción, ¿verdad? Pero sobre el procedimiento para aclarar y poder tener eso antes de la votación de las mociones, por favor.
Gracias, diputada. Diputado Mauricio Espínola tiene uso de palabra. Si puede prender su cámara, por favor.
¿Ahí me escuchás, presidente?
Ahora sí, diputado.
Permiso, presidente. Le agradezco al diputado, el líder de la bancada, Daniel Centurión, por su moción. ¿Por qué, presidente, esto no podría ir en cuerdas separadas? O de lo contrario, así como dice la colega Johanna Ortega, que se pueda poner a consideración y el Pleno tiene total potestad de aceptar o rechazar dicho pedido de informe. O bien, como dice el colega Daniel Centurión, que vaya por cuerdas separadas. Yo no sé por qué modificar un proyecto en la Cámara de Diputados. Todas las veces uno presenta un proyecto y ese proyecto es aprobado por el Pleno directamente, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Diputado Santiago Benítez.
Muchas gracias, presidente. Sí, para opinar al respecto y sugerir al Pleno, ambos son pedidos de informes. Vaya por cuerda separada o se unifica, es la misma cosa, presidente y compañeros. Pienso que perdemos tiempo en discutir esta situación que, bueno, al final yo secundé lo del senador Nano Galaverna porque es una ampliación del pedido de informe hecho por el diputado Mario Espinola. Entonces, sin ningún problema, yo creo que se puede unificar o ir por cuerda separada, pero al final es la misma cosa, es el mismo objetivo que tienen. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Hasta el momento no hay ningún pedido de rechazo, más bien de modificación, pero vamos a dar lectura por secretaría al artículo.
Los artículos que no están comprendidos en el reglamento de la Comisión Permanente, supletoriamente estamos utilizando el reglamento de la Cámara de Diputados. En el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados dice lo siguiente: completado el estudio de los proyectos, la Comisión, en este caso la Comisión Permanente va a ser porque es estadio de comisión, se expedirá por escrito sobre ellos aconsejando su aprobación, su modificación, sustitución o rechazo. Esas son las opciones. Entonces, aclarando de que existe la posibilidad de sustituir o de modificar un proyecto en estudio según el artículo 188 del reglamento de la Cámara de Diputados.
Muchas gracias. Entonces, tenemos dos mociones. Una del pedido de informe del diputado Mauricio Espínola y otro planteado por el senador Galaverna de ampliar ese pedido de informes con modificaciones. Entonces, lo que pasaríamos a votar es el pedido, la moción planteada del diputado Centurión de que vayan de forma separada y la del senador Galaverna de modificar el pedido de informe y ampliar dicho pedido.
Antes de la votación, simplemente quiero que se aclare porque después ya vamos a ir a la votación y allí seguramente una mayoría va a tomar una decisión. Pero yo escuché decir o mencionar al senador Galaverna un proyecto sustituto, que habla el reglamento de sustituir el pedido formulado por el diputado Mauri Espínola por el pedido del senador Galaverna. Y la sustitución no quiere decir de que se va a tener en cuenta el pedido que había solicitado el diputado Mauri Espínola. Esa es la preocupación que tengo. Entonces, por eso yo hablaba y le solicito al senador Galaverna si podemos, si él puede plantear o ampliación, en este caso, ser preciso en eso, del pedido de informe del diputado Mauri Espínola. Entonces, no me opongo, pero en el caso de que él sostenga y siga sosteniendo la sustitución del proyecto inicial del diputado, entonces que vayan dos pedidos de informe por cuerda separada.
Gracias, diputado. Trasladamos esa consulta al senador Galaverna posteriormente para darle uso de palabra al diputado Edgar Olmedo.
Gracias, presidente. Sí, rigiéndome por el término que está en el reglamento, utilicé la palabra sustitución, presidente. En realidad, mi intención es ampliar el pedido de informe realizado por el diputado Mauricio Espínola. Gracias, presidente y colegas.
Gracias a usted, senador. Diputado Edgar Olmedo tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días a los colegas también. No, creo que en ese punto el senador Juan Carlos Galaverna ha aclarado de que no se plantea una modificación al pedido de informe hecho por el diputado Mauri Espínola, sino que más bien es una ampliación. En ese sentido, no creo que haya ninguna modificación al pedido inicial hecho. Lo que se busca es unificar ambos pedidos de informe en un solo, en una sola nota, tengo entendido, presidente, si se puede aclarar eso también.
Sí, sí, presidente, si me permite.
Senador Galavela.
Exactamente, esa es la intención de mi planteamiento, lo expresado por el diputado Edgar Olmedo, presidente.
Muchas gracias, senador. El diputado Daniel Centurión.
Presidente, con esta aclaración del senador Galaverna, yo me allano a la petición. Entonces se amplía el pedido inicialmente formulado por el diputado Espínola.
Muchas gracias, diputado. A consideración, la aprobación del pedido de informe más las modificaciones planteadas por el senador Galaverna. No hay oposición, aprobado en general y en particular. Siguiente punto del orden del día.
1.6, proyecto de resolución que pide informes al Poder Ejecutivo, Ministerio de Relaciones Exteriores, sobre la donación a San Vicente y las Granadinas, presentado por el diputado nacional Rubén Rubín.
A consideración, no hay oposición, aprobado en particular y en general. Siguiente punto del orden del día.
1.7, proyecto de resolución que pide informes al Poder Ejecutivo, Ministerio del Interior, Comandancia de la Policía Nacional, sobre provisión de equipamientos básicos para las comisarías, presentado por el diputado nacional Rubén Rubín.
A consideración, no hay oposición, aprobado en general y particular. Siguiente punto del orden del día.
1.8, proyecto de resolución que pide informes a la Dirección Nacional de Aeronáutica Civil, DINAT, sobre la autorización para la operación nocturna utilizado por el medio de comunicación ABC Color, presentado por los diputados nacionales Alejandro Aguilera y Rodrigo Gamarra.
A consideración, no hay oposición. Diputado Raúl Benítez tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Muy buenos días a los colegas presentes y a los que están de manera virtual. Presidente, quiero expresar nomás mi preocupación por este pedido de informe en particular, debido a ciertas posturas que estuvimos viendo ya estos días por parte en especial, o sea, de los firmantes, ¿verdad? El colega Gamarra, que es uno de los firmantes del proyecto, ha estado hablando abiertamente en medios de comunicación y en redes sociales de una posible ley de regulación de medios de comunicación. Estuvo expresando ayer la necesidad de ponerle un límite a los medios de comunicación. Y yo entiendo perfectamente que este pedido de informe camina en esa línea. Nace con esa motivación, y más cuando ya tenemos a un director de la DINAC con una postura abierta y clara, y que ya una postura en algunos medios, estableciendo justamente esta misma línea en la que está escrita, en la que se ha redactado este pedido de informe. Por otro lado, presidente, se está hablando también y se estuvo hablando también de que se ha supuestamente vulnerado la seguridad del presidente en un terreno que ni siquiera está a su nombre. Que ni siquiera está a su nombre. Y se habla de su seguridad y de la posible intervención de la fiscalía. Y atención ahí porque, disculpe que lo mencione el colega Alejandro Aguilera, es representante de la Cámara de Diputados ante el jurado en juiciamiento de magistrados. Entonces, yo sí creo que en política hay coincidencias muchas veces y que a veces podemos equivocarnos en ciertas conjeturas. Pero también creo firmemente que durante este proceso legislativo, las señales que se envían siempre dan un mensaje de fondo. Entonces yo espero que este pedido de informe no sea un mecanismo de apriete primero para que la DINAC saque un dictamen o una respuesta a medida. Y que segundo, no se convierta en un primer paso para llevar después el caso al Ministerio Público. Ya conocemos cómo se ha manejado el oficialismo en este sentido. No sería nuevo, no sería la primera vez. Entonces, antes de que ocurra, toca advertir. Y solicitar a los colegas la prudencia necesaria en tiempos tan difíciles para la democracia. Tan difíciles para la democracia y donde tenemos a un colega hablando abiertamente y libremente de regulación de medios de comunicación, tranquilamente, con total irresponsabilidad. No volvamos a viejas épocas, a tiempos oscuros. Así que solamente quiero dejar sentada la postura, presidente. Yo no formo parte de la permanente, yo no puedo votar, no puedo hacer una moción, así que me toca simplemente dejar sentada la postura ante este pedido de informe que ojalá no se convierta en un paso más en el retroceso democrático que está construyendo el oficialismo. Gracias.
Gracias a usted, diputado. La diputada Johanna Ortega, en virtual, tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. De más está decir que yo no voy a oponerme a un pedido de informe porque respeto el trabajo de los colegas y creo que corresponde en este caso, en todo caso, el debate, ¿verdad? No la oposición a un pedido de informe. Pero sí, no voy a dejar de advertir mi preocupación, así como lo manifestó el diputado Raúl Benítez, disculpe que lo mencione, de que esto se convierta en una herramienta para cercenar la libertad de prensa, ¿verdad? Porque quienes proponen este proyecto salían abiertamente a decir en sus redes sociales, y yo la verdad lo veía con mucha con preocupación, por supuesto, porque regular los medios es algo que tiene que preocuparnos enormemente. Nosotros salimos de una dictadura hace más de 30 años en la cual los medios estaban regulados y tenían cercenada su libertad, y bueno, fue una gran conquista garantizar eso en la Constitución Nacional, por eso tiene rango constitucional esa garantía, ¿verdad? Y me sorprende, decía, porque la regulación de medios en la región la hizo Chávez de forma muy exitosa en Venezuela. Y son a veces los mismos colegas los que se pasan proponiendo declaraciones para denunciar una dictadura. Y sin embargo, no sé, a veces ya digo, por eso digo, no entiendo yo en qué, de qué lado estamos jugando, ¿verdad? Porque lo hizo Chávez en Venezuela y después salieron a emular los gobiernos o a intentar emular los gobiernos de izquierda en la región, que no llegaron de por ahí a consolidar sus proyectos por los reclamos ciudadanos, ¿verdad? Y por ese mismo camino camina el gobierno o sus representantes en nuestra Cámara. Entonces, lógicamente, lo veo con muchísima preocupación. Me parece que es arriesgado, me parece que senta un precedente o podría sentar un precedente que regule encima con este tipo de cuestiones la libertad de la investigación periodística, porque lo que vimos en estos días es la investigación periodística. Y quiero aprovechar, presidente, para decir algo. Me parece sumamente preocupante que en esta línea se dé la defensa del presidente de la República, o que el presidente de la República, para justificar, salga a responder que los hijos de no pueden veranear en un lugar o los hijos de no pueden practicar ciertos deportes. Me parece que el presidente lo que tiene que entender es que él es el que tiene actividad pública, que una empresaria que gestiona un medio de comunicación o que es la presidenta de un medio de comunicación o la directora de un medio de comunicación que se dedica a la actividad privada, no es quien debe rendirle cuentas al pueblo, mucho menos sus periodistas por investigar. Quien debe rendir cuentas al pueblo de lo que tiene y de dónde verá el presidente de la República, ni siquiera sus hijos, ¿verdad? Entonces el mensaje que estamos dejando es de una línea verdaderamente de intento autoritario, por lo menos, porque creo que tampoco tenemos que relativizar eso, pero bueno, en apoyo al proyecto, porque creo que la herramienta de pedir informes es absolutamente válida, pero con esta salvedad de la preocupación que quería manifestar. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputada. Diputado Santiago Benítez tiene uso de palabra.
Muchas gracias, presidente. No puedo dejar pasar esta oportunidad para manifestar mi opinión sobre esta situación. No se puede regular ni amordazar la prensa. Libertad total, presidente. Con todo respeto a los colegas que tienen esa intención, yo no sé si es realmente así, pero aquí debemos aclarar algo. No se puede regular el trabajo de la prensa. Eso garantiza la democracia en nuestro país. Pero hay algo que también se debe decir. Todo tipo de trabajo debe enmarcarse en consideración a la Constitución Nacional y las leyes. Si bien es cierto, la ley prevé la reserva de la fuente de información. Eso garantiza el trabajo del periodista y de los medios de comunicación. No tienen la obligación de manifestar su fuente, ni cómo han obtenido. Ellos no están obligados. Ahora bien, sí, como todo trabajo, todo tipo de trabajo, no solamente una investigación periodística, todo tipo de trabajo debe ser legal y debe realizarse con respeto a la Constitución Nacional y las leyes vigentes en el país, en Paraguay en específico. Entonces, si este medio de comunicación no tuvo el permiso para utilizar los drones, es una cuestión que se puede, cierto, penalizar, o una cuestión administrativa, sancionar administrativamente. Hay que ver cuál fue el hecho punible, si es que se cometió ese hecho punible de sobrevolar un dron sin autorización. Porque sí se debe tener autorización, así como cualquier vehículo que tenga que sobrevolarse, sea helicóptero, una avioneta, cualquier tipo de aeronave, se debe tener el permiso, el horario y la zona de sobrevuelo. Pero eso no tiene nada que ver con lo que publicó ABC Color. Eso es otra cosa. Es totalmente independiente. Y si es que hubo un dron sobrevolando la zona residencial del presidente, es negligencia, primero, de los funcionarios de la INAH. Segundo, no tenemos radares. Esto viene a confirmar la negligencia país sobre la necesidad de un radar. Entonces, atribuir a la prensa una negligencia de funcionarios de la INAH es absurdo. Ahora bien, estoy de acuerdo que se haga esa solicitud de informe, pero no voy a estar de acuerdo que sirva para amordazar a la prensa. La prensa debe ser libre. Yo estoy de acuerdo que publiquen, que digan lo que quieran, pero también que me den el derecho a defenderme, a manifestar mi verdad, no solamente hacer escuchar las voces contrarias, hacer escuchar y ver a los opositores. Eso es también manipular la prensa. Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Senadora Celeste Amarilla tiene uso de palabra.
Buen día, presidente, colegas. En la jerga callejera se diría que esto es una mariconeada, que nos tiene acostumbrados, desde luego, el diputado Gamarra. Autorización para usar un dron. Yo tuve un dron estacionado en mi casa, 3 años por lo menos, de la Nación, sobre mi casa de San Bernardino. Esto ya pasó y va a seguir pasando en un país donde se vulneran todos los derechos, en un país donde se vulneran las garantías. Claro que va a seguir pasando. Acá el problema no es la casa de Santi Peña ni el dron de ABC. Porque la Nación hizo lo mismo conmigo. Exactamente lo mismo conmigo. Yo no escuché acá ni un diputado, ni un senador que reclame eso, menos yo. Menos yo. En un país que no regula nada, donde la seguridad del presidente es vulnerable, ahora nos quejamos porque ABC publicó su techo de chapa desplegada. Acá hay extremos de todos lados. Hay extremos de todos. Sí, posiciones extremistas de ambos lados, pero es Paraguay. Estamos acostumbrados a eso. Estamos acostumbrados a que se vulnere todo. Acá es el fondo de la cuestión. Y el fondo de la cuestión hoy no es como dicen estos diputados, este pedido de informe es de vital importancia para garantizar la transparencia, dice. ¿La transparencia de qué, pico, lo que va a garantizar que la DINAC la autorice o no al dron? La transparencia acaba de estar garantizada cuando el presidente nos explique de dónde quitó la plata para esa casa. Acá no pasa por el dron, acá no pasa por la DINAC. Acá se sembró una duda razonable sobre el origen de los fondos de un presidente que años atrás nos decía no tengo un peso. Yo les recomiendo, no empiecen con ese populismo barato de yo luego soy pobre y vengo de un cocué allá del fondo y me iba luego a mi escuela descalzo y después se compran Land Cruiser. A ver, mientan al revés. Digan que ya son luego ricos para que no nos asombremos cuando cambian su camioneta. Pero entran con ese discurso populista porque Santiago Peña no proviene de ni un cocué. Santiago Peña proviene de una familia de cierta alcurnia y de cierto nivel económico. Santiago Peña no se fue descalzo a su escuela. Entonces viene con un discurso populista, ahora que se joda y nos explique si no tenía un peso hace 4 años de dónde quitó la casa. Entonces que nos explique. Y basta ya de que acá el que es más pobre y más valle es más popular. Acá no está prohibido ser rico. Acá el problema no es ser rico. Acá el problema es de dónde vino tu riqueza. Ese es el problema. Santiago Peña no es un tirado. Pero si él nos decía que no tenía un peso, que en lo único que invirtió fue en educación, ahora que nos explique de dónde salió la casa. Cada uno es responsable de sus actos y es esclavo de sus palabras. Esto es una mariconeada a las que nos tiene acostumbrado el diputadito Gamarra. Esto es una mariconeada. Bánquense los drones. Si quieren ser personas públicas, bueno, publiquen. Publiquen su vida. ¿Cuál es lo que es el problema de un dron? Cuando hace La Nación sobre Celeste Amarilla no hay ningún problema. Ahora estamos llorando porque ABC le mandó un dron a Santiago Peña. Pero por favor, si pudiera votar, votaría en contra. Gracias.
Gracias, senadora. Antes de proseguir, solicito por secretaría lectura del artículo 56.
Artículo 56. En la discusión en general, todo diputado podrá hacer uso de la palabra una vez y por el tiempo máximo de 5 minutos.
Muchas gracias. Ya que hemos obviado en el orden del día anterior, entonces le damos uso de palabra a la diputada Joana Ortega. Con esta excepción después para poder ir sosteniendo ya el reglamento interno. Diputada Joana Ortega tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Sí, entiendo perfectamente. Bajé mi mano automáticamente cuando escuché el artículo. Tiene razón usted. No, simplemente decir, había un escritor mexicano que escribió una vez, no existe la libertad, sino la búsqueda de la libertad, y esa búsqueda es la que nos hace libres en todo caso. La libertad absoluta nunca existe. Es algo utópico, ¿verdad? Es un poco para que reflexionemos, porque cuando hablamos de libertades es importante saber si somos libres o no somos libres realmente, nosotros mismos, ¿verdad? Pero bueno, esa es una reflexión más filosófica. Lo que quería decir nomás es que al margen de este pedido que será enviado, supongo, y que como yo dije no me voy a oponer, ya el director de la DINAC dijo que acá no se violó ninguna norma aeronáutica. ¿Y por qué? porque esa canchita que está dentro de ese predio que se veía en los drones no está habilitado como un helipuerto. Tal vez porque la propia propiedad no está todavía a nombre del presidente de la República o no entendemos todavía qué es lo que pasa, ¿verdad? Decía el director de la no sé si el director o el encargado, pero en fin, una persona que hablaba hoy en GEN, digo eso porque si no me van a decir qué es lo que dijeron los de ABC y demás, decía que las áreas que vulneran seguridad, como el Palacio de Gobierno, el Congreso, Buruvillaroga, por ejemplo, que es residencia oficial del presidente y que es patrimonio del Estado paraguayo, están delimitadas como áreas de seguridad y por tanto el dron al llegar a ese límite cae. Y cuando uno intenta levantar un dron, lo que hace el dron es baja de nuevo. O sea, no es que revientan el dron, según entendí, pero vuelve a bajar y obviamente el dron no puede sobrevolar esta área, ¿verdad? Sin embargo, las áreas que no son espacios restringidos, que no son espacios aéreos como aeropuertos y demás, obviamente la DINAC no tiene competencia allí y esto al no estar habilitado como un helipuerto, que yo entiendo que el presidente baje ahí el helicóptero, porque si se va ahí, aunque sea a mi casa y viene a visitarme, en algún lugar tiene que bajar su helicóptero. No voy a cuestionar que el presidente se mueva en el helicóptero para la actividad que sea, porque le corresponde por una cuestión de seguridad, pero sí, teniendo esto en cuenta, me parece que no sé qué tanto la DINAC sea la que pueda responder respecto a este pedido de informe y como hoy le escuché hablar en el medio de comunicación más cercano al oficialismo, quería agregar esa información, presidente. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputada. A consideración el pedido de informe. No hay oposición. Aprobado en general y en particular. Siguiente punto del orden del día.
Segundo punto, consideración de proyectos de declaración presentados por los legisladores en virtud al artículo 7, inciso B del reglamento de la Comisión Permanente. 2.1. Proyecto de declaración que insta al Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones a realizar los trabajos de acondicionamiento del puente Remanso, presentado por el diputado Germán Solinger.
A consideración, no hay oposición, aprobado.
2.2. Proyecto de declaración que declara de interés cultural la conmemoración de la gesta del 2 y 3 de febrero de 1989, 35 años de democracia, homenaje a los héroes que inspiraron el renacer de la libertad en Paraguay, presentado por el diputado Rubén Rubín.
A consideración, no hay oposición, aprobado en general y en particular.
2.3, proyecto de declaración que declara de interés cultural la conmemoración del aniversario fundacional 486 y la fiesta patronal de la ciudad de Itá, presentado por el diputado Rubén Rubín.
A consideración, no hay oposición, aprobado en general y en particular. Siguiente punto del orden del día.
2.4, proyecto de declaración que declara de interés cultural la conmemoración del aniversario fundacional 385 y la fiesta patronal de la ciudad de Capiatá, presentado por el diputado Rubén Rubín.
A consideración, no hay oposición, aprobado en general y en particular. Siguiente punto de la orden del día.
2.5, proyecto de declaración que declara de interés cultural las fiestas patronales de la ciudad de Areguá en honor a la Virgen de la Candelaria, presentado por el diputado Luis Federico Franco.
A consideración, no hay oposición, aprobado en general y en particular. Siguiente punto del orden del día.
2.6, proyecto de declaración que declara de interés cultural las fiestas patronales de la ciudad de Capiatá en honor a la Virgen de la Candelaria, presentado por el diputado Luis Franco.
A consideración, no hay oposición, aprobado en general y en particular. Siguiente punto del orden del día.
Proyecto de declaración que declara de interés cultural las fiestas patronales de la ciudad de Itá en honor al santo patrono San Blas, presentado por el diputado nacional Luis Federico Franco.
A consideración, no hay oposición, aprobado en general y en particular.
Ya no hay puntos.
No existiendo más puntos en el orden del día. Diputado Pedro Gómez tiene uso de palabra.
Buenos días, presidente. Quiero plantear dos cosas. Primeramente, presidente, quisiera solicitar una reconsideración en la moción de sobre tablas. Existe una nota que había solicitado el diputado Emilio Pavón ya al final del año para la invitación un poco a la comisión del Consejo Nacional de Alimentación Escolar, el CONAE, a fin de crear una mesa de trabajo para las escuelas y colegios subvencionados con respecto a la ley Hambre Cero. Existen varias escuelas y colegios subvencionados que no están incluidos y realmente hay escuelas y colegios que sí también necesitan, presidente. Realmente no ha de ser el 100%, pero existen escuelas y colegios donde el pago de ellos es ínfimo, es mínimo, y al ser subvencionado ya sale fuera un poco de esta cobertura de la ley Hambre Cero, ¿verdad? Entonces, esa invitación, presidente, por un lado. Por otro lado, quiero felicitar y celebrar la iniciativa del colega Alejandro Aguilera con respecto a la derogación de la ley que se había presentado sobre el tema de la unificación de las habilitaciones, y solicitar, presidente, una sesión extraordinaria para el otro miércoles. Creo que él ya había mencionado eso. Y con respecto a esta ley, presidente, que fue realmente muy controversial, por sobre todo para la gente trabajadora, creo que podríamos hacer el esfuerzo de derogar esta ley y que desde ahí, como él mismo también manifestó, plantear una ley que realmente busque la unificación, porque la idea y el fin era bueno, pero no se tuvieron en cuenta que esta ley realmente afecta por sobre todo a la gente trabajadora. Así que con mucho respeto, creo y escuché que él también planteó eso. Mucho respeto, solicito, presidente, si podríamos convocar a una sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el siguiente miércoles para tratar este punto en ese orden del día. Muchas gracias.
Gracias a usted, diputado. Antes de darle uso de palabra al diputado Alejandro Aguilera, usted realizó, diputado, una moción de reconsideración de sobre tablas. En el primero y en la otra moción de orden. Sí.
Extraordinario. Dos mociones.
Ponemos a consideración primeramente la reconsideración del estudio de sobre tablas de un proyecto de declaración presentado por varios diputados. A consideración. No hay oposición. Aprobado. Vamos a leer por secretaría el proyecto de declaración o resolución.
Proyecto de resolución que convoca a la Comisión Permanente del Congreso a sesión extraordinaria e invita a miembros del Consejo Nacional de Alimentación Escolar a fin de tratar la problemática del rubro.
A consideración. No hay oposición. Aprobado. En general y en particular. Diputado Alejandro Aguilera tiene uso de palabra.
Gracias, presidente. Presidente, para adherirme también al pedido que hizo el colega que me antecedió en el uso de la palabra, para solicitar una sesión extraordinaria, si es posible, para la próxima semana, para tratar el proyecto que deroga la ley 7447/2025, que unifica el costo de la habilitación vehicular en todos los municipios del país. Como bien dijo el colega, lastimosamente, voy a utilizar otras palabras, pero es un proyecto que nació mal parido, no tuvo los efectos que pensamos que iba a tener, pero estamos a tiempo de corregirlo, presidente. Vemos que todos los intendentes del país prácticamente se manifestaron en contra. Vemos que varios parlamentarios, entre ellos acá el colega Néstor Castellano también, que están trabajando en propuestas de modificaciones, pero hay nomás un pequeño problema, que esta es una ley que ya está vigente, que ya hay que aplicarla, y lo que no queremos es que se vuelvan a meter modificaciones a las apuradas para poder corregir el error. Entonces, lo que proponemos es que se derogue esta ley y que se le convoque a todas las instituciones afectadas, municipalidades, OPASI, Agencia Vial, diputados y senadores que están anunciando proyectos de modificación y que se haga una nueva ley, que sea una herramienta legislativa que sí termine beneficiando a la ciudadanía, pero también sin perjudicar a los municipios. El espíritu de esta ley, entiendo, fue un espíritu noble, digamos, porque lo que querían era evitar la migración de los contribuyentes de las municipalidades de primera categoría a los de segunda y tercera categoría por relación al costo de las habilitaciones. Pero creo que tenemos que darle una mirada más integral, que sea un proyecto más amplio, y de esa manera sacar realmente un proyecto bueno, presidente. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Diputado Santiago Benítez tiene uso de palabra.
Para apoyar esta moción y manifestar también de que en realidad lo que se buscó jamás se encontró con esta ley. Con esta unificación se perjudicó más todavía a las municipalidades categoría A. Absolutamente todos buscan municipios de menor categoría para pagar su patente. Y en realidad no, con esto no se favorece a ningún municipio. Lo que se buscaría, es cierto, la modificación, pero también tiene razón en derogar ya, el colega diputado Aguilera, disculpe que lo mencione, diputado, y tiene mucha razón, porque no va a funcionar. El objetivo que se buscó con esta ley de ninguna manera se alcanzó, ni se va a alcanzar nunca, se va a perjudicar a la ciudadanía paraguaya y también a los municipios de categoría A. ¿Por qué? Porque todos desvían, por ejemplo, allá en Amambay, la gente va, en vez de pagar su patente, el Pedro Juanino va y paga su patente en un distrito nuevo, Cerro Corá, que cobra todo más barato y se rige por la categoría que tiene, un municipio categoría de menor jerarquía. Por lo tanto, el perjuicio es para el municipio también. Estoy de acuerdo que se derogue, como dije, pero también debemos inmediatamente buscar legislar sobre esta situación y hacer que la gente tribute en su ciudad, en la ciudad donde reside, porque es fácil buscar una ciudad donde se paga más barato tanto registro como habilitación y vivir en otra ciudad. Y ahí es donde se deben realizar obras, se deben realizar mantenimientos de calles, entre otros beneficios. Deja de pagar tasas municipales en la ciudad donde reside y, sin embargo, después exige el ciudadano que la municipalidad cumpla con esos servicios. ¿Y cómo va a cumplir si está pagando su patente en otro municipio de menor categoría? Muchas gracias, presidente.
Gracias a usted, diputado. Diputado Néstor Castellano tiene uso de palabra.
Muy buen día, presidente, apreciados colegas congresistas. También, presidente, para acompañar la moción planteada por el colega Alejandro Aguilera, no sin antes mencionar de que venimos trabajando intensamente con los intendentes agremiados de toda la República del Paraguay. Ya hemos mantenido 3-4 reuniones con los presidentes de las asociaciones de intendentes de los diferentes departamentos del país, encabezados y liderados por el intendente de la ciudad de Guarambaré, el ingeniero Óscar Cabrera, presidente de la OPASI, también con el presidente de la Junpa, el concejal municipal de Villahayes, Ricardo Estigarribia, y con los diferentes actores que hacen a esta materia, que realmente tienen legitimidad activa en esta situación. Asimismo, también con muchos contribuyentes, con muchos municipalistas, con los representantes de la Agencia Nacional de Tránsito, del Ministerio de Obras Públicas y Comunicaciones. Y nobleza obliga, presidente y colegas, a decir de que la intención de esta ley, como ya se ha hablado bastante, es muy importante y bastante interesante, como lo acaba de explicar en parte el colega Santiago Benítez. No se puede sostener el bienestar o los ingresos tributarios de un municipio de menor categoría en detrimento de otro municipio vecino, violentando la ley, incumpliendo la ley, que de hecho siempre estuvo vigente, la Ley Tributaria Municipal 620/76, y en donde lamentablemente muchos municipios violaban directamente esta ley y cobraban lo que querían en concepto de patente de rodado en detrimento de otros municipios. Financiaban sus arcas en detrimento de otros municipios. Voy a dar solamente un ejemplo. Nuestra querida ciudad capital de Asunción, que según datos que se tienen, aproximadamente debieran de tributar más de 500.000 patentes de rodados. Sin embargo, tenemos entendido que hay una fuga de 300.000 vehículos de contribuyentes que pagan en cualquier otro municipio del departamento central o del interior de la República porque consiguen a un precio mucho menor. Por así decirlo, una patente de rodados, una Land Cruiser del año, tengo entendido que en la ciudad de Asunción cuesta 4.500.000 guaraníes. Ayajamo, Fondo de Utubeja, lo mitad, 200, 300 mil en el tema de rematarla por bastante morucán de la inhabilitación. Y realmente esa es la realidad por un lado. Ahora bien, esta ley lo que hizo en verdad es unificar en un precio mínimo para abajo, para todos, de manera tal a resguardar el derecho y la igualdad tributaria, la justicia tributaria para todos los contribuyentes de todos los municipios del país. Pero adolece de algunos errores que tenemos que reconocer. En el afán de hacerlo bien, también nos hemos equivocado. Entonces, producto de estos errores es que estamos trabajando particularmente, ya mantuve varias reuniones de trabajo con varios colegas diputados y con los representantes de estas gremiaciones que ya mencioné en principio, y en donde ya tienen una nueva parametrización. Hay dos efectos fundamentales. Uno, de que las tasas mínimas, los importes mínimos de las patentes de rodado fueron un poco elevadas, considerando las motocicletas de origen nacional, los vehículos utilitarios usados y muy usados, y como así también los vehículos que abundan en mayor cantidad, que son los utilitarios que utilizan nuestros compatriotas, los famosos chileré y demás. Y en donde realmente también se cayó en un tipo de injusticia cuando que, por ejemplo, se le dio una categoría a los vehículos nuevos, de estreno, una categoría en donde una Land Cruiser del año, por ejemplo, pagaba lo mismo que un vehículo del año, por darle una marca, un Chevrolet Corsa. Entonces, son cuestiones mínimas que realmente hay que corregir, que ya fueron parametrizados, que se está trabajando con todas las instituciones afectadas, y decir finalmente de que todos los intendentes del país están ya en un consenso, que el próximo martes a las 10 de la mañana, presidente, van a venir a visitarle al presidente de la Comisión Permanente del Congreso, al presidente de la Cámara de Diputados, a los líderes de bancada, concejales, intendentes agremiados del país, para abordar el tema y para poder encontrar una modificación lo más rápido posible. Ellos plantean la suspensión de la ley por 60 días a través de los medios que este Congreso crea pertinente, pero el planteamiento aquí del colega Ala Aguilera creo que también es muy pertinente, muy atinente, por lo cual me permito apoyar, pero dar este pequeño informe de los trabajos que ya se vienen realizando en favor del bolsillo de la gente, en favor de una justicia tributaria y por sobre todo en reglas claras para todos los municipios y que ningún municipio saque ventaja de otro en detrimento de otro. Muchas gracias por la atención, presidente, y apreciados colegas.
Gracias a usted, diputado. Antes de poner a consideración, solicito lectura por secretaría del proyecto de ley planteado.
Al existir esta reconsideración de la moción de sobretablas, el diputado Pedro Gómez plantea un proyecto de resolución por la cual convoca a la Honorable Cámara de Diputados al efecto de tratar el proyecto de ley que deroga la ley 7447 del año 2025, que modifica el artículo 22 de la ley 620 del año 1976, que establece el régimen tributario para las municipalidades de primero, segundo y tercera categoría, modificado por la ley número 135 del año 1991.
A consideración la convocatoria a sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. No hay oposición. Aprobado. Como una propuesta, porque se ha planteado también una fecha de convocatoria, Para el miércoles 5, nosotros habíamos planteado en la anterior convocatoria bajar a la mesa directiva, fijar la fecha en forma oficial para poder asegurar el quórum correspondiente. Entonces, una convocatoria abierta para poder bajar a la mesa directiva y poder fijar la fecha. ¿A consideración? Diputado Santiago Benítez tiene uso de palabra.
Sí, en razón a la distancia, presidente, se puede también vía Zoom participar, ¿verdad? Eso quería aclarar. No se puede. Entonces, me gustaría que sea lo más cercano al día miércoles, que es el día de sesión, o que no vaya muy en contra a la sesión de la comisión permanente, considerando la distancia. En mi caso, hablo de mi caso, no hablo de otros colegas, presidente. Es para tener en cuenta la distancia de donde debo venir para una sesión extraordinaria, y debo estar atento si va a haber o no quórum. Lo que pasó en estos días, ya manejaba datos que no iba a haber quórum. ¿Y para qué iba a venir si no iba a haber quórum? Entonces, estar en ese dilema de investigar, ¿va a haber o no quórum? No da gusto. Y más todavía por la imposibilidad de participar vía Zoom, presidente.
Muy bien, diputado. Diputado Pedro Gómez tiene uso de palabra.
Presidente, para entender mejor, ¿no? El planteamiento que se hace desde la mesa directiva para la sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados o del... El problema que ahí dejamos abierto para que sean 15 días, 20 días, 30 días, presidente. Lo que yo le solicitaría, si podríamos, para este miércoles, y en todo caso dejar la comisión permanente para el siguiente, que es lo que corresponde, porque tenemos 15 días para la comisión permanente. O en todo caso, tratar de unificar martes y miércoles, presidente. Pero para no alargar mucho tiempo, no sé qué opina el colega Alejandro, pero me gustaría plantear para el siguiente miércoles, presidente, que sería el 5 de febrero, Julio, ¿verdad? Para poder definir, presidente. Pues solamente sería sesión extraordinaria. Ya el siguiente miércoles, después del 5, sería la sesión de la Comisión Permanente, presidente. Gracias.
Gracias a usted, diputado. Bueno, existe un planteamiento concreto de fijar fecha ya para la convocatoria de sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados para el miércoles 5 de febrero a las 9 horas. A consideración, no hay oposición, aprobado la convocatoria de sesión extraordinaria de la Cámara de Diputados. No habiendo más puntos que tratar, se levanta la sesión ordinaria. Recordando de que existe una convocatoria a sesión extraordinaria de manera inmediata, entonces solicito tolerancia de 5 minutos para invitar a las autoridades para que pasen. Muchas gracias.